Dios en este momento también nos sentimos bienaventurados de poder hablar de la palabra de Dios, pero con un fuerte sentido de responsabilidad. A pesar de ser un privilegio, cada predicador cuando se pone enfrente de un púlpito debe saber que se para allí no para expresar sus propias opiniones, sino para comunicar todo el consejo de Dios. El tema que me ha tratado en esta mañana es acerca del profeta Joel. Y voy a usar una etiqueta que se encuentra en el mensaje del profeta en el capítulo 2, verso 3. Rasga vuestro corazón. Quisiera invitarle entonces que vayamos al profeta Joel, al libro de Joel, al capítulo 2. Y vamos a leer primero el verso 1 y luego pasamos a los versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Verso 12. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Que Dios añada bendición a su palabra. Tengamos un momento de oración. Padre, humillados, venimos delante de tu santa y bendita presencia, reconociendo, Señor, nuestra insuficiencia, reconociendo, Señor, nuestra indignidad para tomar tu santa y bendita palabra en mi boca. Oh Dios, me presento delante de esta congregación, pero más que presentarme delante de ellos, Señor, me presento delante de ti. Oh Señor, te ruego que ponga palabra de gracia y de verdad, Señor, en mis labios. Oh Señor, y que simplemente sea un instrumento para comunicar tu palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presente y también, Señor, de los amigos, si es que lo hay. Padre, que tu palabra, Señor, nos conduzca en esta mañana a un verdadero arrepentimiento. Oh, Señor, todo esto te lo rogamos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Amén. Estoy muy de acuerdo con el hermano Carl cuando él dijo que cuando un profeta descendía a una ciudad, no era algo realmente agradable para los que estuvieran allí presentes. Pues algo se avecinaba. Ellos esperaban un mensaje de parte de Dios. Y casi siempre ese mensaje era un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio para ese pueblo o para esa nación. De tal manera que el profeta tenía la responsabilidad de comunicar el mensaje que Dios le había dado. Los profetas no hablaban de sí mismos. No hablaban acerca de lo que ellos creían o de lo que ellos pensaban. Ellos tenían un mensaje que comunicar. Y punto. Cuando el profeta Jonás, y no voy a abundar porque sé que un hermano va a hablar de eso, fue a Nínive, Dios le dijo a Jonás, va a decir el mensaje que yo te diré. Cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Corinto, él dijo que él no se propuso conocer cosa alguna acerca de los corintios. El apóstol Pablo no hizo allí un estudio a ver cuál era el mensaje que los corintios necesitaban. No fue a ver cuáles eran las necesidades que tenían los corintios. No llevó un mensaje de motivación personal. No llevó un mensaje que fuese agradable a los corintios para de ahí conseguir popularidad. Pablo llevó un solo mensaje. Él se propuso presentar a Cristo y a este crucificado. Ahora, Joel tiene un mensaje que comunicar al pueblo de Judá o al reinado del sur. ¿Quién era Joel? En realidad, la Biblia no habla mucho acerca de él. Él no hace una presentación de sí mismo. Joel no estaba preocupado por lo que sus oyentes pudieran creer o saber acerca de él. Joel tenía un mensaje de parte de Dios. Solamente le voy a dar algunos datos acerca del profeta. Su nombre significa Jehová es Dios. O Jehová es mi Dios. Dicen algunos escritos extrabíblicos, o sea, tomado de la tradición de los judíos, del Talmud judío, de que él pertenecía a la tribu de Rubén. Su profecía se ubica entre el año 800 al 835 antes del Señor Jesucristo. Joel no es un profeta con una descendiente de una línea de profetas. No se puede decir de eso de él. Se dice que su padre era Petuel, pero no sabemos mucho tampoco acerca de su padre. Se le conoce mucho con los siguientes títulos: el Juan el Bautista del Antiguo Testamento. Esto nos dice a nosotros realmente lo fuerte que era su mensaje. También se le conoce como el profeta de Pentecostés, por esa cita que Pedro hace acerca de él, de lo que había sido profetizado por Joel en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Pero sobre todo a él se le conoce también como el profeta del día de Jehová. Y Joel es el profeta que antecede a los demás profetas haciendo el anuncio del gran día de Jehová. Es un día escatológico, es decir, que es algo que se va a cumplir esta profecía cuando Dios derrame sobre los habitantes de la tierra su ira. Y Joel lo llama el día de Jehová, como otros profetas también lo llaman. Y hay 5 citas en este libro de Joel acerca del día de Jehová. Ahora bien, mis hermanos, vamos a ir en esta exposición. Quisiera tratar con ustedes una advertencia solemne que Joel hace a la nación de Judá. Y comienza esta advertencia en el mismo capítulo 1. Ahora leímos en el capítulo 2 que dice, el capítulo 2 en el verso 1, toca la trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. El mensaje de Joel es como un sonido de trompeta. Ya en el capítulo 1 él suena la trompeta y le dice al pueblo acerca de un juicio que Dios había ejecutado contra ellos y que ellos debían contar a las generaciones siguientes. Dice el verso 2 del capítulo 1, oí esto, ancianos, y escuchá todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Una gran calamidad, una gran tragedia, una gran catástrofe había acontecido en la ciudad de Judá. Una gran plaga de langosta había destruido todo el sembradío, había destruido las viñas, habían destruido todo el trigo, la cebada. Y como consecuencia de esto, la nación estaba en ruina. Pero parece que ellos no habían despertado a la realidad de por qué había ocurrido esa catástrofe nacional. Y Joel lo llama, lo insta a que pongan atención, a que esto que ha ocurrido, ellos debían contarlo a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y esto hasta la cuarta generación. Es decir, el mensaje de Joel iba llamado a que el pueblo considerara que la tragedia que había ocurrido era para que ellos se arrepintieran. Ahora, pensaba mientras preparaba el mensaje, quizás algunos de los judíos decían que esta tragedia que había ocurrido era producto de la madre naturaleza. Y quisiera hacer un aclarando. La madre naturaleza no es madre de nada. La madre naturaleza no es madre de nada. Y lamentablemente aún yo escucho hermanos que hablan de la madre naturaleza. Hermanos, esto es tratar de desplazar el rol de Dios como creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Aún más, la misma naturaleza está bajo esclavitud y va a ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y es muy común en el mundo de hoy que cuando ocurre un desastre natural, atribuirlo a la madre naturaleza. ¿Quién está detrás de todo esto? Hermanos, tenemos un Dios que es soberano. Y Él, dentro de su soberanía, Él permite que ocurran catástrofes en el mundo. La permite y otra Él la ordena. Y es lo que ha ocurrido aquí, esta gran catástrofe, este desastre natural que ha ocurrido allí en Judá, es producto de la mano de Dios. Dios ha enviado todo un ejército de langostas para que destruyera todo lo que fuera verde allí en el campo. Este insecto quizás no estamos muy relacionados con él, pero es capaz de destruir todo el sembradío. De tal manera que por donde pasa, el campo puede ser verde y lo deja como un desierto. Cuenta la historia, y San Agustín de Hipona, en su libro La Ciudad de Dios, cuenta acerca de una gran plaga de langosta que azotó el África. Y dice él que esta plaga de langosta se precipitó en el mar Mediterráneo. Y allí, después de muerte, a la sola la arrastraron hasta la orilla. Y fue tal la, la pandemia por la podredumbre de estos insectos, que se desató una pandemia y mató más de 800,000 personas allí en el África. Aún aquí en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, por los años 1874, en la parte oeste de aquí, una gran plaga de langosta azotó los sembradíos de esa parte del país y trajo una gran ausencia de ciertos cereales que son indispensables para la nación. Ahora, Joel, aquí en este texto que hemos leído, está advirtiendo a los ciudadanos de Judá de que esa catástrofe que había ocurrido era para que guiarlo a ellos al arrepentimiento. Y por eso vemos aquí en este capítulo 1 expresiones tales como llorar, gemir, despertar borracho y llorar, gemir, porque se ha acabado el mosto, no hay vino, pues los viñeros han sido destruidos. No hay cebada, no hay trigo, no hay ni siquiera aceite para la libación en el templo. Era un desastre mayúsculo. Y ante un panorama así, Joel está llamando al pueblo al arrepentimiento. Ahora, por un momento, si trajésemos esa historia para el día de hoy, vamos a imaginarnos que una plaga de langosta ataque a este país. ¿Saben qué va a traer como consecuencia? Que el refrigerador de nuestra casa va a estar vacío. No va a haber leche, no va a haber cereal, no va a haber queso, no va a haber arroz, no va a haber plátano. No va a haber nada que comer. Lo digo por mi amigo Sergio 23. Hermanos, Joel está advirtiendo al pueblo acerca del juicio que Dios había ejecutado sobre ellos. Pero ese juicio que Dios había ejecutado a ellos iba a ser precedido por un juicio aún mayor. Y en el capítulo 2, Joel habla de ese juicio. Esta vez no va a ser con langosta, sino que un gran ejército iba a venir contra ellos. Iba a escalar los muros de la ciudad. Iba a entrar a sus casas. La iban a saquear e iban a matar. Pero más que eso, es el preludio del día de Jehová. Cuando la ira del Cordero se desate hacia todos los habitantes de la tierra durante la gran tribulación. Y allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, vemos cuando comienza el Cordero, comienza a desatar los sellos. Y llega su clima cuando desata el séptimo sello, que suenan siete trompetas. Siete ángeles tocan siete trompetas. Y en cada sonido de esta trompeta se desata un juicio contra los habitantes de la tierra. Ahora, Joel, en su generación, tuvo la responsabilidad de tocar la trompeta de Dios. Y yo espero que cada uno de los predicadores que están aquí presentes, de los pastores, de los maestros, que desde su púlpito toquen la trompeta de Dios, anunciando el juicio de Dios, anunciando que deben arrepentirse para que no perezcan en sus pecados. Una de las doctrinas más ignoradas en la iglesia de hoy es la doctrina del arrepentimiento. Casi no se habla del arrepentimiento en nuestros púlpitos. Y Joel, a través de este mensaje, está intimando al pueblo a arrepentirse. Es un mensaje de advertencia. La trompeta en el Antiguo Testamento, vemos a través de la Biblia, que era un instrumento que se usaba para llamar, congregar al pueblo, pero también para advertir al pueblo, a prepararse al pueblo para la guerra. En Números capítulo 10, nosotros vemos que Dios le dice a Moisés que se haga dos trompetas de plata. Y estas dos trompetas iban a servir para congregar al pueblo. Para cada sonido emitía una orden. Cuando el pueblo tenía que marchar, tocaban la trompeta y ese sonido le decía al pueblo que tenían que marchar. Pero también se tocaba la trompeta cuando estaban en situaciones, en una situación de guerra. Se tocaba un sonido que le indicaba a ellos que estaban, debían partir para la guerra. Ahora, hermano, el punto aquí es que la trompeta era el instrumento usado en la antigüedad para alarmar, era una alarma para el pueblo prepararse para la guerra. Y en ese sentido creo que se usa en este pasaje. Dios le dice a Joel, toca la trompeta en Sion. ¿Por qué? Porque vengo contra ustedes. Qué bueno es Dios. Él viene contra el pueblo. Él no quiere la destrucción de ellos. Él lo que quiere es que el pueblo se arrepienta. Pero debía advertirle. En la Segunda Guerra Mundial, ante los ataques de los alemanes, que cuando estaban bombardeando a Inglaterra, se tocaba la sirena advirtiéndole a la gente que fuesen a los refugios para cubrirse de los bombardeos de la Luftwaffe. El pueblo solamente tenía un medio para saber cuándo debían protegerse y era que se sonara la alarma. De la misma manera, tú y yo, hermano, estamos llamados a tocar la trompeta de alarma porque el juicio de Jehová viene. Noé tocó la trompeta del juicio de Dios. Por 120 años estuvo advirtiendo a su generación de que el juicio de Dios venía contra ellos. Elías tocó la trompeta allí en el monte Carmelo cuando le dijo al pueblo, los llamó allí al monte Carmelo y lo convocó y lo desafió cuando le dijo, si Jehová es Dios, entonces seguidle. Y si no, y si es Baal, pues, y en pos de él. Miquea alzó su trompeta, tocó su trompeta cuando llamó, cuando denunció la corrupción imperante en su generación, la explotación que había hacia los pobres. Denunció allí también la corrupción de los jueces que juzgaban por cohecho. Malaquía tocó su trompeta contra los sacerdotes infieles que ministraban allí en el templo. Aquellos sacerdotes estaban ofreciendo a Dios las ovejas con defectos, los corderos con defectos. Había una gran apatía espiritual de parte de ellos en su servicio a Dios. Y Malaquía no podía quedarse callado. Tocó la trompeta. Juan el Bautista tocó la trompeta. Y la tocó bien fuerte. Cuando comienza su ministerio, le dice a la gente, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego ve a los fariseos y a los saduceos venir a él. Y clama diciendo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? El Señor Jesucristo comienza su ministerio y también toca la trompeta, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 13 van a hacerle una historia acerca de una atrocidad que cometió el gobernador romano Pilato. Y le cuentan de cómo Pilato había tomado unos galileos que habían ido a ofrecer su sacrificio. Y Pilato los mató y mezcló la sangre de ellos con su sacrificio. Y cómo Jesús le responde a ellos. No dijo, ay, qué pena. Oh, qué atrocidad esta, la de Pilato. Jesús fue directo y le dijo, en el verso 2, respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Pedro en el día, allí en su mensaje del día de Pentecostés, cuando algunos se acercan a él compungido de corazón y le dice, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro no trajo un mensaje de consolación ante la tristeza que le embargaba a ellos por hacerse partícipe de aquellos que crucificaron al Señor. ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro? Arrepentido, para que vuestros pecados sean perdonados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más adelante, en el mensaje del pórtico de Salomón, Pedro vuelve y le repite prácticamente lo mismo. Arrepentido y convertido, para que vuestros pecados sean perdonados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hermanos, el mensaje de los apóstoles, el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de los profetas, fue el mensaje del arrepentimiento. Pero Pablo, cuando está allí en aquel tribunal de notable, cuando está allí en aquel escenario de Atenas, en el Areópago de Atenas, allí había gente muy culta, gente que sabía de filosofía, gente que sabía de letras. Pablo no fue allí a hablarle de filosofía. Atenas era la cuna de la filosofía. Pablo no llevó allí un mensaje motivacional. Pablo fue claro en la última parte de su discurso. Y en el capítulo 17, verso 30, allí encontramos que él le dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia, manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, y Dios fue a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, aún la doctrina del arrepentimiento no solamente es para los inconversos, es también para nosotros los creyentes. La vida del creyente debe consistir en un constante arrepentimiento. Siete iglesias en el Apocalipsis, cinco de ellas, el Señor llama al arrepentimiento. Ahora, mis queridos hermanos, la advertencia para Judá era de este juicio que Dios iba a traer contra ellos. Era algo inminente e inexorable. Si ellos no se arrepentían, el juicio de Dios iba a venir sobre ellos. Y es, hermano, nuestra nuestra responsabilidad de advertir a la gente del inminente juicio de Dios. Y eso es lo que el profeta Joel está haciendo o hace en este mensaje. Hermanos, y quiero llamar a la reflexión a cada uno de mis hermanos predicadores y pastores. Sonemos la trompeta de Dios desde el púlpito. Toquemos la trompeta de Dios. Cuidado con el mensaje que estamos predicando hoy día. Hoy día en los púlpitos se oye mucho decir a la gente, predicarle a la gente el mensaje que ellos quieren oír. El sentimiento del rey acá está inculcado en mucha gente hoy día. Cuando el rey Josafá fue a visitarle y ante la decisión de tener que ir a la guerra, aquel rey Josafá le dijo, bueno, vamos a consultar los profetas o un profeta de Jehová. Y él mandó a buscar sus propios profetas porque él quería que le dijesen el mensaje que él quería oír. Pero Josafá, que era un hombre de Dios, le dijo, no, no me vas a engañar, búscame un profeta de Jehová. Y allí estaba Micaía. Estaba Micaía, un profeta de Dios. Pero hoy día en los púlpitos abundan los predicadores que le dicen a la gente el mensaje que ellos quieren oír. ¿Qué tal este mensajito? Tu mejor vida es ahora. Dios te quiere bendecir. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Quién no quiere oír ese mensaje? Esos son los predicadores más famosos de hoy. Los predicadores que predican ese mensaje. ¿Quién no conoce a Joel Osteen? Ese es un mensaje. Tu mejor vida es ahora. Pero quiero decirte que tu peor vida es ahora. Para nosotros, nuestra peor vida es ahora, hermano. Lo mejor está por venir. Hermanos, es increíble las conversiones que se dan hoy día en la iglesia, en las iglesias. Gente pasan al frente, yo lo veo riéndose, felices. Levanta tu mano, acepta al Señor en tu corazón sin haberle predicado el mensaje del arrepentimiento. Y cuando salen de ahí, felices. Ay, pero yo no sabía que esto era tan bueno. Yo no sabía, mira, soy cristiano. No. Mis amados predicadores, tenemos que tocar la trompeta de Sión. ¿Cuál es tu Sión? Tu iglesia. ¿Cuál es tu Sión? Tu púlpito. Toca la trompeta. Toca el mensaje del arrepentimiento. Habla a la gente de la necesidad de arrepentirse de su pecado, porque si no, Dios viene contra ellos. Ahora, en el verso 12, el profeta le dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Aquí no hay ni que risa. He convertido a mí con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ahora quisiera sacar una parte para hablar un poquito acerca del corazón. El mensaje de Joel está dirigido al corazón de su nación. Está dirigido al a los corazones de su gente. No es un mensaje que está dirigido al intelecto de la gente, sino al corazón. Ahora, ¿qué es el corazón? Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de ese músculo que tenemos dentro de nosotros, que es el encargado de pompear la sangre por todo nuestro cuerpo. No es a eso que la Biblia se refiere del corazón. No, el corazón es allí donde está. Bueno, la palabra corazón en el original es la palabra cardía, de donde viene la palabra cardiólogo, donde viene la palabra cardiología, cardíaco. Y cuando la Biblia habla del corazón, se refiere allí a esa parte espiritual de nosotros donde tiene su centro las emociones, las decisiones, las motivaciones, la conciencia del individuo. Es a eso que se está refiriendo la Biblia acerca del corazón. Ahora, la Biblia dice, nos habla acerca del estado del corazón del hombre. Nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, vamos, este pueblo de Judá se acercaba a Dios, y ellos se acercaban a Dios y decían tener una relación con Dios, pero era una relación superficial. Era una relación religiosa. Eran profesantes. Y es por eso que el profeta dirige su mensaje al corazón de esta nación. Ahora miren lo que dice Isaías en el capítulo 29, verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice en Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Hermanos, ¿de qué nos está hablando aquí el profeta? ¿De qué nos está hablando aquí Isaías y Moisés? Hermanos, la verdadera religión tiene su asiento en el corazón del individuo. Realmente a Dios le importa lo que somos de corazón. Dios mira es el corazón. Él no mira el exterior. Y este pueblo se acercaba a Dios, pero se acercaba de labios. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Moisés le dice aquí en ese texto que leímos de Deuteronomio, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Hermanos, los israelitas se jactaban de que tenían una relación con Dios a través de su padre Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham, el pacto abrahámico. Y ellos se creían que heredaban las bendiciones que se desprendían de este pacto por una señal exterior, la señal de la circuncisión. Y es por eso que Juan el Bautista le dijo que aún de la piedra Dios podía levantarle hijo a Abraham. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Ahora, la Biblia da una descripción acerca del corazón del hombre que quizá no puede ser muy agradable a nuestros oídos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, en el verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Hermanos, los pensamientos que hay en nuestro corazón son de continuo hacia la maldad. Jeremías dice acerca de esta nación a la cual el profeta Joel le está hablando en el capítulo 17. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Hermanos, el pecado está ahí esculpido en la tabla de nuestros corazones. En el versículo 9 y 10, Jeremías también dice ahí, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Hermano, oigan bien, el corazón de nosotros es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según sus obras. Ese corazón nuestro es un corazón engañoso y perverso. Siempre he pensado y he dicho, qué duro era estar delante de la presencia del Señor Jesucristo. Una persona que sabía lo que había en tu corazón, que escudriñaba tu mente, que sabía lo que tú estabas pensando, maquinando. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo acerca del corazón. Marcos capítulo 7, verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¡Qué descripción acerca de nuestro corazón! Y es por eso que el profeta Joel llama al pueblo a rasgar su corazón, no sus vestiduras. ¿Qué significa esta palabra rasgar? Significa despedazar, descoser, desalichar y lachar, destrozar, desbaratar, hacer pedazo. Eso es lo que el profeta está comunicando a través de esta declaración. Ese corazón de nosotros necesita ser desbaratado. Necesita ser desgarrado. Necesita ser hecho pedazo. Hermano, y esto solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Solamente el mensaje que habría de llevar el profeta era lo que podía desbaratar ese corazón endurecido por el pecado. Pablo le dijo a los romanos acerca del estado de su corazón, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, por eso es necesario que toquemos la trompeta del juicio de Dios desde nuestros púlpitos. Eso es lo que realmente puede convertir el corazón de nuestros oyentes. Eso es lo único que puede establecer una relación sincera del hombre con Dios. Este corazón necesita ser rasgado, destrozado. Este corazón necesita ser quebrantado por el poder del Evangelio. Este corazón necesita ser cortado por la palabra de Dios, por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, El pueblo de Israel hacía expresiones exteriores de tener una relación con Dios. Ellos practicaban ayuno. ¿Y qué dice el profeta Isaías en el capítulo 58 acerca del ayuno que ellos practicaban? Dios le dice: estoy cansado de vuestros ayunos. No es el ayuno que yo escogí, que compartáis tu pan con el prójimo. Todas estas eran expresiones de una religión externa. Y el profeta, cuando llama aquí al pueblo a rasgar vuestro corazón y no vuestro vestido, está llamando al pueblo a una humillación. Hay tres implicaciones en el llamado del profeta al llamar al pueblo a que rasguen sus corazones. La primera era que el pueblo tenía que sentir un fuerte dolor por su pecado. Un fuerte dolor por el pecado, por haber ofendido el nombre de Dios. Dice David en el Salmo 51, verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. David, ante la experiencia terrible aquella de ese pecado terrible que había cometido con Betsabé, y es confrontado por el profeta Natán. Por cierto, Natán también tocó su trompeta cuando le dijo a David: mira, de ese hombre del cual estoy hablando, eres tú. Solamente esta palabra podían despertar, despedazar el corazón de David para guiarlo al arrepentimiento. Hermano, en esta tarde, es a ti que te estoy hablando. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Predicadores aquí presentes, es a mí, a ti que te estoy hablando. Necesita predicar acerca del arrepentimiento en tu púlpito. Toca la trompeta en Sion. La segunda implicación que tenía rasgar el corazón y no la vestidura es que el corazón debía confesar. Un corazón que confiesa su pecado. Ahí mismo en ese salmo, en el capítulo 51, verso 3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, la base de Dios perdonar nuestro pecado es el arrepentimiento, pero ese arrepentimiento tiene que ver también con una expresión de confesión del pecado. Y confesar el pecado es decirle a Dios: sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices acerca de mí. Soy un pecador, he pecado contra el cielo y contra ti, como lo hizo el hijo pródigo. Pero también esto implica que debemos humillar nuestros corazones delante de Dios. Hermanos, solamente así Dios va a oír esa oración de confesión. Daniel capítulo 10, verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra
yo he venido. Hermanos, ¿saben cuál es el contexto de este versículo que he leído?
Daniel
estaba confesando sus pecados, lo de él y de su pueblo. Daniel, un hombre como Daniel, podría tener pecado en su vida no confesado. Hermano, eso nos dice a nosotros que no importa el lugar que ocupes en la iglesia, que sea anciano de la iglesia, que sea misionero, que sea pastor, también nosotros necesitamos arrepentirnos diariamente de nuestros pecados. Ahora, ¿cuál fue? Y ya con esto ya sé que el tiempo se ha ido, ¿verdad?
Sí.
Ahora, Dios no quería la destrucción de la nación de Judá. Y ha estado advirtiendo a la nación acerca del juicio que iba a venir contra ellos. Juicio que incluía que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Juicio que antes que eso incluía de que iban a ser invadidos por el imperio asirio durante el reinado de Tiglatpileser. Dios no quería la destrucción de su pueblo. Fíjense que él le llama mi pueblo. Habla de mi viña. Dios está advirtiendo a la nación para que se arrepienta. Ahora, ese arrepentimiento, si ellos lo hacían de corazón, iba a tener consecuencias positivas en la vida de ellos. Dice el verso 25 del capítulo 2, dice el Señor, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Ahí lo vemos. ¿Quién estaba detrás de esa plaga de la que le había azotado, que había dañado la economía de Judá? Dios fue que envió ese ejército de langosta para dañar la economía del pueblo, pero Dios perseguía con esto guiarlo a ellos al arrepentimiento. Hermanos, la verdad es que Dios tiene maneras particulares de cómo ganar una guerra. Un ejército de langostas contra los enemigos de Israel cuando iban entrando a la tierra prometida. Mandó un ejército de avispas. Y nada, los ambientalistas no podían quejarse, porque no afectaba en nada el medio ambiental. Ahora, Dios manda este ejército de langosta con el propósito de guiarlo a ellos al arrepentimiento. Dios le dice que si se arrepienten, iba a restituir los años, los daños también que causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Por eso, hermanos, se hace necesario, urgente, que en esta tarde nosotros escuchemos el mensaje de Joel, un mensaje del arrepentimiento. Solamente va sobre la base del arrepentimiento, el Señor va a perdonar nuestro pecado. Solamente sobre la base del arrepentimiento, el Señor va a restaurar nuestras almas. Solamente sobre la base del arrepentimiento, el Señor va a restituir lo que hemos perdido. Y ya con esto termino. Isaías capítulo 55, versos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En esta tarde, pero este arrepentimiento no debe ser un arrepentimiento exterior. Este arrepentimiento debe tener su epicentro en nuestro corazón. Este arrepentimiento debe estar marcado por una verdadera tristeza. Por eso el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los que lloran. Porque ellos serán, ellos alcanzarán consolación. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Es tiempo, mis amados hermanos, de volvernos a Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestidos. Dios conoce lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Hermanos, vayamos a la presencia de Dios. Como aquella mujer allí en la casa de Simón el fariseo, reconoció su bajeza, reconoció su pecado. Y fue allí, lloró a los pies de Jesús. Y con sus lágrimas enjugó su pie y con su cabello secó. Eso fue un arrepentimiento de corazón. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos, y nos permita rasgar nuestros corazones delante de su presencia. Amén.